Señor embajador Daniel García Peña en Washington, buenos días.
Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás?
El presidente ha pedido a nuestro servicio exterior reaccionar legalmente a esta historia. ¿Cuál es el plan jurídico para enfrentar esta historia?
Bueno, en primer lugar, pues vamos a decir que estamos todos consternados, efectivamente, lo sucedido, que no solamente es un ejemplo terrible de lo que está sufriendo Carolina Rojas y su hija, sino buena parte de lo que estamos viviendo todos los colombianos en este país, y muchos inmigrantes. Yo creo que lo único positivo de todo esto ha sido esa reacción impresionante. Nos menciona ahora el dueño del hotel y podemos mencionar muchos otros. Esta noticia ha sido titular en este país, declaraciones políticas del más alto nivel, Kamala Harris, Hillary Clinton, congresistas de todos diferentes sectores políticos, inclusive republicanos, como María Elvira Salazar de la Florida, que dice que ahí se le fue la mano en este caso. Es decir, hay una reacción de la gobernadora de Janet Mills de Maine, con la cual hemos estado hablando, la representante de la Cámara en Maine. Es decir, hay un apoyo muy importante. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Primero, la cónsul, que es una mujer extraordinaria, que pobrecita le ha tocado muy duro, María Camila Hernández, que ha estado en la cónsul en Boston, que es la que tiene esta responsabilidad de Maine, ha estado en contacto desde el primer día con la familia, acompañando a Carolina en todo lo que tiene que ver con los procesos que vienen por delante ahora con la repatriación del cadáver y demás. Pero también hemos desde el primer día mandado las notas de protesta y esclarecimiento al Departamento de Homeland Security, de Seguridad Interna, que son los que, de cuáles depende ICE, también con el Ministerio de Justicia, el Secretario de Justicia, que es la FBI, que está investigando el caso, exigiendo que se conozca la verdad y que se proceda judicialmente contra los responsables. Ahora ustedes contaban lo que ya se sabe de la persona que supuestamente hizo el asesinato y todas las cuestiones sobre la falta de entrenamiento adecuado que tienen los agentes de ICE, y que desafortunadamente el caso de Joan Sebastián no es el único. De hecho, unos días antes en Houston, un migrante mexicano también fue Lorenzo Salgado, fue también asesinado por ICE, y esto ha despertado ha vuelto a despertar todo un debate en este país. Recordemos a comienzos de año los eventos en Minneapolis y dos ciudadanos norteamericanos que fueron también asesinados por ICE, sobre el papel que tiene ICE. Y en ello, pues, hay que decirlo, hemos sido muy claros desde el comienzo. Digo, hemos, como Colombia, presidente Petro, empezando por sus en las redes sociales, lo ha expresado en diferentes momentos y diferentes formas. Yo, por mi parte, aquí con todas las notas diplomáticas, como mandados del puro comienzo en contra de esta política migratoria absolutamente violatoria de los derechos humanos. Obviamente Estados Unidos está en su derecho de que personas que violen las leyes o que estén de manera irregular en ese país, pues sean deportados, pero de respetando los derechos, embajador, y respetando las normas. Pero en este caso, Joan Sebastián ni siquiera era la persona que estaba buscando, estaban buscando a otra persona, y Joan Sebastián estaba cumpliendo con su deber, trabajando, cumpliendo con todas las donde tenía su permiso de trabajo, que hace este caso especialmente más
importante. Embajador, pero finalmente, de lo que usted conoce y de lo que ha podido hablar con, si es que ha podido hablar con funcionarios del gobierno americano, ¿cuál es la posición? Porque usted recordaba lo que dijo la representante Salazar, que deberían parar de hacer esos métodos de parar a los carros y estas cosas, pero luego el presidente Trump salió públicamente no solamente a defender a la ICE, sino a defender a la gente. ¿La posición a esta hora es cuál? ¿Reconocen que se equivocaron o ni siquiera eso?
Ni siquiera eso. De verdad ha sido impresionante, por un lado, las declaraciones del presidente Trump, que usted me bien señala, y segundo, el silencio absoluto, porque las notas que hemos mandado desde el primer día no había ninguna respuesta oficial. La respuesta ha sido: seguimos investigando, pero no hay ninguna responsabilidad, y mucho menos un reconocimiento de responsabilidad o algo llamado parecido al remordimiento de esta situación tan lamentable.
Embajador, tengo una pregunta. ¿Alguna persona, algún funcionario o alguna persona del nuevo gobierno se ha interesado por el caso, los ha buscado para que ustedes los actualicen? Porque obviamente esto seguramente seguirá su curso y ustedes ya no estarán allí. ¿Pero alguien del nuevo gobierno se ha comunicado con ustedes para interesarse por este caso?
Absolutamente no, y no es realmente impresionante porque ahora que estamos hablando, hay, creo que todos están acá, una delegación del más alto nivel encabezado por el vicepresidente electo, está también el ministro de su futuro ministro de Hacienda, de Comercio, bueno, una delegación que estuvo reunida con Marco Rubio, con el Congreso, con diferentes sectores del gobierno del presidente Trump, y que yo sepa, no ha habido ninguna declaración, no sé si en privado lo hayan dicho, pero no hay ninguna noticia absoluta de que hayan planteado esta situación, y todo lo contrario, que es digamos lo más preocupante, y es que las declaraciones han sido de que el gobierno entrante se alinea totalmente con el gobierno de Trump. El otro caso que también queremos mencionar, que porque por un lado estamos muy tristes con lo que sucede en México, pero muy contentos de que Beto Corral pudo regresar anoche a Colombia, de lo que es un caso también distinto, pero relacionado con esta política desde el uso electoral y político del arresto de Beto. Se lo anunció Abelardo Lasprilla en su cuenta, el Marco Rubio y el vicecanciller acá, el señor Landau, abiertamente diciendo que estaban utilizando el arresto de Beto por razones políticas. Entonces hay un alineamiento claro entre el gobierno de entrante de Abelardo Lasprilla con Trump, y bueno, están en su derecho, fueron elegidos, etcétera, y tienen posiciones distintas al tema del genocidio en Gaza, muchos temas en los cuales tienen posiciones distintas a los nuestros, pero sí me parece increíble excelentes relaciones que dicen tener con Estados Unidos, con Marco Rubio y demás, no hayan mencionado ni
embajador
sobre el caso de este colombiano asesinado de manera indigna. Entonces, a mí me
embajador, precisamente sobre ese colombiano, es que el tema de ese estatus de asilo pendiente, hemos escuchado la narración de muchos colombianos, pues fuera de micrófonos, que tienen el mismo estatus. ¿Ustedes desde la embajada, hay algún tipo de recomendación que les estén dando a estas personas, no sé, de repente de tratar de regresar a Colombia o de entender que ya en este momento eso no es un estatus fijo en Estados Unidos?
A ver, nosotros estamos muy cuidadosos, en primer lugar porque hay que respetar las decisiones de cada persona. Hay casos diferentes y las personas tienen todo su derecho de buscar asilo si así lo consideran, pero yo sí ha sido muy claro, yo he visitado varios centros de detención, y de hecho, puedo mencionar una conversación que tuve con el mismo Beto Corral, tuve dos oportunidades de hablar con él cuando estaba detenido, y yo le dije algo que, a él y a todos les digo lo mismo: ustedes tienen que tomar decisiones, tienen que hablar con sus abogados y tomar la mejor decisión posible, pero estadísticamente hablando, las posibilidades de que los procesos de asilo, que en otra época podían tener mayor posibilidades, hoy en día es prácticamente imposible o nulo, no, ni estadísticamente hablando, no están dando asilo. O sea, al contrario, los procesos de asilo que están en curso los han venido suspendiendo de manera arbitraria, absolutamente arbitraria. Tenemos ya documentado muchos casos de personas que van a la audiencia, que los citan para la audiencia normal, inmediatamente le dicen su proceso de asilo ha sido cancelado y afuera los esperan los de ICE, los meten en los centros de detención y los deportan. De esta manera,
pues, embajador, es
que la gente se informe, y hemos promovido, digámoslo así, la autodeportación. Personas que puedan, entonces, lo que aquí llaman autodeportación, tomar la decisión de regresar a Colombia. De hecho, hay un programa y Colombia, los colombianos, es el número de mayor número de personas que se han acogido a la autodeportación.
Con Beto Corral llegaron 75 colombianos, incluyendo 11 niños. Embajador, es que vamos a tener una primicia que le recomiendo. No sé si usted ya lo conozca. ¿Usted conoce el documento secreto de Marco Rubio sobre el caso de Beto Corral? ¿El memorando secreto?
A ver, yo conozco la versión que salió en el New York Times y que aparte de ellos, pero el documento como tal no lo conozco. No.
Entonces, lo invito a que no se mueva de esta emisión, porque el reporte coronel consiguió el documento que descubrió Daniel Coronel era secreto sensible, pero no estaba clasificado. El memorando de Marco Rubio sobre el caso de Beto Coral. Apareció el documento y lo tenemos aquí en Caracol después de una pausa. Embajador, una última pregunta. Veo que el presidente llega a Washington el 21 de julio, va a la OEA, va a una exposición de arte que se llama Los Nadie, después se va a despedir de las delegaciones diplomáticas y luego va para Nueva York al evento organizado por la República del Congo, la gobernanza con recursos naturales. Y el 23 estará en la misión permanente de Naciones Unidas. ¿Esta visita está confirmada, embajador?
Sí, está confirmada. Pero quisiera de todos modos hacer comentario frente a lo de primero, solo Daniel Coronel, hay que reconocerlo y agradecerle. De hecho, la primera llamada que recibí cuando a Beto lo tuvieron fue de Daniel. Quiero agradecerle a él, de a mi tocayo, que hemos estado hablando en todos sus días y haciendo un seguimiento. De hecho, cuando salió la noticia del New York Times, los dos nos pudimos saber quién encontraba primero el texto, y me alegro que lo haya tenido, y pues nos gustaría conocerlo allá en su totalidad. Pero efectivamente, eso que publicó el New York Times, la parte del New York Times, que dio, es una evidencia clarísima de que el arresto del Beto Coral fue una instrucción desde Marco Rubio de Marzo, con una clara intención electoral. No olvidemos que Abelardo Las Piedras lo publicó en sus redes, que hizo parte de su campaña de mostrar cómo él sí era cercano a los Estados Unidos. Entonces, repito, el caso de Beto Coral es distinto al caso de Joan Sebastián en Maine, sí. Pero hace parte de la misma política, pues, de ICE y el gobierno
en
Trump.
Segundos,
por lo tanto, sí me parece que
en segundos de Daniel, lo vamos a escuchar en el reporte, coronel. Cuénteme, ¿esto está confirmado? ¿Y el hay una visa especial para el presidente para ir a una exposición de arte en Washington?
El permiso se autorizó y efectivamente para todo el viaje, así es.
Bueno, pues mucha suerte con esa visita.